asombrado a la hartura.
De manera que no hallaba descanso en nada, salvo en la muerte, que yo deseaba algunas veces para mí tanto como para los otros. Mas yo a la muerte no la veía, aunque estaba siempre conmigo.
Muchas veces pensé dejar a aquel mezquino amo, mas por dos cosas no lo hacía. La primera, porque no me fiaba de mis piernas al temer la flaqueza en que el hambre me tenía. Y la otra, porque reflexionaba y decía: yo he tenido dos amos, el primero me traía muerto de hambre y al dejarle me topé con este otro, que ya me tenía con ella en la sepultura.
Pues si dejo a este y doy con otro más miserable, ¿qué me queda sino morir? Así que no me atreví a moverme, porque estaba convencido de que cualquier amo que hallara sería peor.
Y bajando otro peldaño, ni la voz de Lázaro sonaría, ni se hablaría de Lázaro en este mundo.
Pues estando en esta tristeza, como al Señor le agrada liberar de ella a todo fiel cristiano, y sin saber qué consejo darme, viéndome ir de mal en peor, un día que el desgraciado, mezquino y miserable de mi amo había salido al pueblo, llegó a mi puerta por casualidad un calderero, que yo creo que era un ángel que Dios me enviaba con aquel aspecto. Me preguntó si tenía algo que arreglar. En mí sí que tendríais mucho que arreglar y no haríais poco si me dierais el remedio, dije tan bajo que no me oyó. Mas, como no tenía tiempo para perderlo en decir cosas graciosas, alumbrado por el Espíritu Santo, le dije: tío, he perdido una llave de esta arca y temo que mi señor me azote. Os ruego que veáis si entre esas que traéis hay alguna que sirva, que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el angélico calderero una tras otra las muchas llaves que traía atadas a una cuerda, y yo ayudarle con mis flacas oraciones. Cuando menos lo esperaba, vi dentro del arca la cara de Dios en forma de panes. Y una vez abierta, le dije: yo no tengo dineros con que pagaros la llave, mas tomad de ahí el pago. Él tomó un pan de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave se fue muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada en aquel momento, para que no se notase la falta, y viéndome dueño de tanto bien, hasta me pareció que el hambre no se atrevía a acercarse. Vino el mísero de mi amo y gracias a Dios no reparó en el panecillo que el ángel se había llevado. Y al día siguiente, en cuanto salió de casa, abrí mi paraíso panal y tomé entre las manos y dientes uno. Y en un santiamén lo hice invisible, sin que se me olvidara cerrar el arca. Y comencé a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con que...
¡No!
Vale, di la última frase.
Pareciéndome que con aquel remedio remediaba en adelante mi desgraciada vida.
Y así estuve gozando con ello aquel día y el siguiente. Mas en mi destino no estaba escrito que me durase mucho aquel feliz descanso, porque el tercer día me vino el mal del ayuno continuo, y fue que vi a deshora sobre nuestra arca al que me mataba de hambre, volviendo y resolviendo, contando y volviendo a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi callada oración y de... Y así estuve gozando con ello aquel día y el siguiente. Mas en mi destino no estaba escrito que me durase mucho aquel feliz descanso, porque al tercer día me vino el mal del ayuno continuo. Y fue que vi a deshora sobre nuestra arca al que me mataba de hambre, volviendo y resolviendo, contando y volviendo a contar los panes. Yo disimulaba y en mi callada oración y devociones y súplicas decía: ¡San Juan, ciégale! Después que estuvo un gran rato echando la cuenta, contando por días y dedos, dijo: si no estuviera tan vigilada esta arca, yo diría que me habían quitado panes de ella. Pero de hoy en adelante, solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tenerlos bien contados. 9 quedan y un pedazo. ¡Malas nuevas te dé Dios!, dije yo para mí. Con lo que dijo, me sentí como si me traspasara el corazón con una flecha de caza, y el estómago se me empezó a agitar del hambre, al verse de nuevo en la dieta pasada. Salió fuera de casa. Yo, para consolarme, abrí el arca y al ver el pan, comencé a adorarlo sin atreverme a tomarlo. Conté los panecillos por si acaso se había equivocado el desgraciado, y hallé que su cuenta era más verdadera de lo que yo hubiera querido. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos 1000 besos, y, con el mayor cuidado que pude, del pan que estaba partido, partí un poco por el lado ya empezado, y con aquella migaja pasé aquel día, no tan alegre como el anterior. Más como el hambre creciese, sobre todo porque aquellos 2 o 3 días ya dichos habían hecho mi estómago a más pan, moría de mala suerte. Tanto que, en cuanto me veía solo, no hacía otra cosa sino abrir y cerrar el arca, y contemplar aquella cara de Dios, que así lo llaman los dignos. Mas el mismo Dios, que ayuda a los que sufren, viéndome en tanta necesidad, trajo a mi mente en pequeño remedio y razonando, me dije: este arcón es viejo y grande y está roto por algunas partes. Aunque los agujeros son pequeños, se puede pensar que los ratones entran en él y hacen daño a este pan. No conviene sacarlo entero, porque entonces verá la falta de pan en el que en tanta falta de pan me obliga a vivir. Este razonamiento me sostiene bien. Y comencé a desmigajar el pan sobre unos manteles no muy costosos que allí había. Y tomé uno y dejé otro, de manera que desmigajé un poco de tres o cuatro. Después, como picoteando, lo comí y algo me consolé. Pero cuando volvió la hora de comer y abrió el arca, vio con tristeza el daño y sin duda pensó que eran ratones los que lo habían hecho, porque estaba adecuadamente imitado a cómo ellos lo suelen hacer. Miró el arco por todos los lados y le vio ciertos agujeros por donde sospechaba que habían entrado.
Me llamó diciendo: Lázaro, mira, mira qué persecución ha sufrido esta noche nuestro pan. Yo me hice el sorprendido y le pregunté qué ocurría. ¿Qué va a ocurrir?, dijo él. Los ratones, que no dejan cosa con vida. Nos pusimos a comer y me fue bien. Gracias a Dios, porque me tocó más pan que aquella miseria que me solía dar. Pues rayó con un cuchillo todo lo que pensó que había sido mordido por los ratones y me dijo: cómete eso, que el ratón es cosa limpia. Y así, aquel día, añadiéndole a esta ración la que le correspondía al trabajo de mis manos o de mis uñas, por mejor decir, acabamos de comer, aunque yo nunca empezaba. Pero pronto me vino otro sobresalto, y este fue al verle muy decidido, quitando los clavos de las paredes y buscando tablillas, con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. ¡Oh, señor mío!, dije yo entonces, ¿a cuánta miseria, infortunios y desastres estamos expuestos los hombres y qué poco duran los placeres de esta trabajosa vida nuestra! Y yo aquí pensando que con este pobre y triste remedio se acababa mi pobreza y me sentía un poco alegre y afortunado. Pero mi mala suerte no quiso que acabara mi miseria, porque al miserable de mi amo le avivó el ingenio y le dio más habilidad de la que ya él tenía de por sí. Pues la mayor parte de los míseros nunca carecen de ella. En cambio, sí quiso mi desgracia que al cerrar mi amo los agujeros del arca, cerrase la puerta a mi consuelo y la abriese a mis sufrimientos. Así me lamentaba yo, mientras mi aplicado carpintero, con muchos clavos y tablillas, daba fin a sus obras diciendo: ahora, señores, ratones traidores, os conviene cambiar vuestra intención, que en esta casa poco vais a crecer. En cuanto salió de su casa, fui a ver la obra, y hallé que no dejó en la triste arca vieja un solo agujero por donde pudiese entrar ni un mosquito. Abrí con mi desaprovechada llave, sin esperanza de sacar provecho, y vi los dos o tres panes empezados, esos que mi amo creyó que habían mordido los ratones, y todavía saqué de ellos alguna miseria, tocándolos muy ligeramente como si fuera un hábil jugador de esgrima. ¿Cómo no? Hay mejor maestra en el mundo que el hambre. Y yo tenía tanta hambre siempre. No hacía otra cosa de noche y de día que pensar en la manera de sobrevivir. Y para encontrar estos negros remedios, pienso que el hambre me servía de luz. Pues dicen que el hambre despierta el ingenio, lo contrario que la hartura. Y eso era lo que me pasaba a mí.
Una noche que no me podía quedar dormido, pensando cómo podría sacar provecho del arca, sentí que mi amo dormía.
Porque lo relevaban los ronquidos y los resoplidos tan grandes que daba cuando estaba durmiendo.
Me levanté muy calladito y como había pensado durante el día lo que tenía que hacer y había escondido un cuchillo viejo que andaba por allí en un lugar donde después lo pudiera encontrar.
Me fui para la triste arca y, por el sitio donde había observado que tenía menos protección, la embestí con el cuchillo.
Y como encontrarse la antiquísima arca sin fuerza y sin corazón, sino que estaba, por el contrario, muy blanda y carcomida de tantos años que tenía. Al instante se me rindió y aceptó en su costado y un buen agujero para remedio mío.
Hecho esto, abrí en silencio la dolorida arca,
y a tientas desmigajé un poco más del pan que había partido.
Y algo consolado con aquello, cerré de nuevo el arca y me volví a mis pajas.
Lo cual yo hacía mal y le echaba la culpa al no comer, y así sería, que en aquel tiempo no iban a ser las preocupaciones del rey de Francia las que me quitaran el sueño.
Al día siguiente el señor mi amo descubrió el daño del pan y el agujero que yo había hecho y comenzó a maldecir a los ratones y a decir:
¿qué explicación tiene esto? Nunca se ha sentido ratones en esta casa, sino ahora. Y sin duda debía de decir verdad.
Porque si alguna casa había en el reino con el privilegio de no tener ratones, aquella había de ser porque los ratones no suelen habitar donde no hay que comer.
Volvió mi amo a buscar clavos por la casa y por las paredes y tablillas para tapar los agujeros.
En cuanto llegaba la noche y se quedaba dormido, enseguida me levantaba yo con mi cuchillo y agujero que él tapaba de día, yo destapaba de noche.
De tal manera sucedió y tanta prisa nos dimos en tapar y destapar, que por esto se debió de decir sin duda aquello de donde una puerta se cierra, otra se abre.
En fin, parecía que trabajábamos a destajo, sin parar, pues todo lo que él arreglaba de día lo rompía yo de noche.
Y en pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma que quien quisiera nombrarla con propiedad mejor la debiera llamar coranzas, viejas de otro tiempo y no arca, por la cantidad de clavos y tachuelas que tenía.
Cuando vio que su remedio no le servía de nada, dijo: esta arca está tan maltratada y tiene la madera tan vieja y tan delgada que no habrá ratón del que se pueda defender, y anda ya tan descompuesta que si seguimos con ella no servirá para guardar nada.
Y lo peor es que, aunque guardaba poco, si faltaba el arca, me hará falta una y me tendré que gastar 3 o 4 reales.
El mejor remedio que hallo, ya que lo utilizado ya ahora no me sirve, es poner dentro del arca una trampa para atrapar a estos malditos ratones.
Pues como iba diciendo, yo metía cada noche la llave en mi boca y dormía sin temor a que el brujo de mi amo diese con ella. Mas cuando la desgracia ha de venir, de poco sirven los cuidados. Quiso mi destino, o por mejor decir, mis pecados, que una noche, mientras estaba durmiendo, se me pusiera la llave en la boca que debía de tener abierta, de tal manera y posición que el aire y resoplido que yo echaba al dormir salía por el hueco de la llave, que era de las que tienen el mango hueco, y para mi desgracia silbaba tan fuerte que el miedoso de mi amo lo oyó y creyó sin duda que era el silbido de la culebra, y en verdad debía parecerlo. Se levantó en silencio con su garrote en la mano y a tientas y siguiendo el sonido de la culebra se acercó a mí con mucha calma, para que la culebra no lo sintiera. Y al verse cerca de mí, pensó que allí se había escondido entre las pajas donde yo dormía, buscando mi calor. Levantando bien el palo, pensando que la tenía debajo y que el garrotazo que le iba a dar sería tal que la mataría, con toda su fuerza me descargó en la cabeza un golpe tan grande que me dejó sin sentido y muy mal descalabrado. Él contaba que, cuando notó que me había golpeado, según el enorme grito de dolor que yo di por causa del feroz golpe, se había acercado hasta mí y que, llamándome con grandes voces, procuró despertarme. Pero, al tocarme con las manos, tentó la mucha sangre que yo derramaba y se dio cuenta del daño que me había hecho. Y con mucha prisa fue a buscar lumbre y, llegando con ella, me encontró llorando, aún con mi llave en la boca que aún en ningún momento la abandoné. La mitad fuera, como creo que estaba cuando silbaba con ella. Se extrañó el matador de culebras de donde podía ser aquella llave, la miró sacándome la entera de la boca y sospechó lo que era, porque las muescas eran iguales a las de su llave. De inmediato fue a probarla y con ella probó el engaño. El cruel cazador debió pensar: por fin he hallado el ratón y la culebra que me daba en guerra y se comía en mi hacienda. De lo que sucedió en aquellos 3 días siguientes no puedo asegurar nada, aunque esto que he contado se lo oí decir a mi amo cuando recuperé el sentido, lo cual lo relataba con todo detalle a cuantos se acercaban por allí.
Al cabo de los 3 días, yo recuperé el sentido y me encontré tumbado en mis pajas, con la cabeza cubierta de vendas y llena de aceites y ungüentos. Y, asustado, dije, ¿qué es esto? Me respondió el cruel sacerdote, te aseguro que ya he cazado los ratones y culebras que me hacían tanto daño. Me miré y me vi tan maltratado que pronto sospeché mi mal. A esta hora entraron los vecinos y una vieja curandera y empezaron a quitarme trapos de la cabeza y a curarme el garrotazo. Y como hallaron que yo había recuperado el sentido, se alegraron mucho y dijeron, Dios habrá querido que no sea nada, pues ha recuperado el conocimiento. Entonces volvieron a contar mis desventuras y a reírse de ellas mientras yo, pecador, las lloraba. A pesar de todo, me dieron de comer, que estaba muerto de hambre, pero apenas pudieron satisfacer ni la mitad de mi apetito. Y así, como poco a poco, mejoré y a los 15 días me levanté porque había pasado el peligro, pero no el hambre, y estaba medio curado. Al día siguiente de levantarme, el señor mi amo me cogió de la mano y me sacó a la puerta de la calle, y allí me dijo, Lázaro, a partir de hoy eres tuyo y no mío, busca amo y vete con Dios, que yo no quiero conmigo un criado tan listo. No es posible sino que haya sido mozo de ciego, y santiguándose, como si yo estuviera endemoniado, se metió de nuevo en su casa y cerró la puerta.
De esta manera me vi obligado a sacar fuerzas de flaqueza y poco a poco, con la ayuda de las buenas gentes, acabé en esta famosa ciudad de Toledo, donde con la gracia de Dios, en 15 días se me cerró la herida. Y mientras estaba malo, siempre me daban algunas limosnas, más cuando estuve sano. Todos me decían, tú eres un bellaco y un holgazán, busca un amo a quien servir. ¿Y dónde voy a encontrar un amo?, pensaba yo, a no ser que Dios, igual de que creó el mundo, lo creará y este instante. Pensando en esto, mientras iba de puerta en puerta y no hallaba quien me socorriera, porque en esta tierra ya no hay caridad, hizo Dios que me topara con un escudero que iba por la calle, bien vestido, bien peinado y con paso elegante. Él me miró, yo le miré a él y me dijo,
muchacho, ¿buscas amo? Yo le dije, sí, señor, pues sígueme, me respondió, que Dios te ha concedido la gracia de topar conmigo. Seguro que hoy has rezado alguna piadosa oración. Y le seguí, dándole gracias a Dios por lo que le había oído decir, y también porque me parecía que este era el amo que yo necesitaba, según deducía de su ropa y de su figura. Fue a primera hora de la mañana cuando me topé con este tercer amo mío, y caminé tras él gran parte de la ciudad. Pasábamos por la plaza donde se vendía pan y otros alimentos. Yo pensaba, e incluso lo deseaba, que sería allí donde compraría los alimentos que yo había de cargar, porque era la hora en que la gente se suele abastecer de lo necesario. Pero él pasaba por estas cosas con paso largo. Quizás no le agrada lo que ve aquí, pensaba yo, y que querrá que lo compremos en otra parte. De esta manera anduvimos hasta que dieron las 11. Entonces entró en la catedral, y yo tras él, y muy devotamente, le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta que todo se acabó y la gente se fue. Entonces salimos de la catedral. A paso ligero comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo al ver que no nos habíamos preocupado por buscar de comer. Pensé que mi nuevo amo debía de ser un hombre que compraba en grandes cantidades y que ya tendría la comida preparada, tal como yo la deseaba e incluso la necesitaba.
En ese momento dio el reloj la 1 de mediodía y llegamos a una casa, ante la cual se paró mi amo y yo con él. Y echando el extremo de la capa sobre el hombro izquierdo, sacó una llave de la manga, abrió su puerta y entramos en la casa. La entrada era tan oscura y tan lóbrega que asustaba a todos los que entraban, aunque dentro de la casa había un patio pequeño y buenas habitaciones. En cuanto entramos, se quitó la capa y, preguntándome si tenía las manos limpias, la sacudimos y la doblamos, y soplando hasta dejar muy limpio un pollo que ahí había, puso la capa en él, y hecho esto, se sentó junto a ella y me preguntó detalladamente de dónde era y cómo había llegado a aquella ciudad. Y yo le di más explicaciones de lo que hubiera querido, porque me parecía que era la hora conveniente de mandarme poner la mesa a servir y la olla, y no hacerme preguntas. A pesar de eso, yo le hablé con mis mejores mentiras que supe, inventando mis bienes y callando lo demás, porque me parecía que no era el momento apropiado.
Cuando acabó de preguntarme, estuvo un rato en silencio y yo pronto vi que era mala señal, porque eran ya casi las dos, le veía tantas ganas de comer como a un muerto. Y además de esto, observaba que mi amo había encerrado la puerta con llave y que ni arriba ni abajo se sentía pasos de persona viva en la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, pero ninguna silla, ni banco, ni mesa, ni tampoco un arca como la del clérigo. En fin, la casa parecía que estaba embrujada. Estando así, me dijo mi amo: «Tú, mozo, ¿has comido?». «No, señor», dije yo, «que aún no habían dado las 8 cuando me encontré con vuestra merced». «Pues aunque era temprano, yo había almorzado, así que te hago saber que cuando como algo por la mañana, no vuelvo a comer hasta la noche. Por eso, pasa tú el día como puedas, que después cenaremos».
Crea vuestra merced que, cuando le oí decir esto, poco me faltó para desmayarme, no tanto de hambre como por comprender que la fortuna que me era completamente adversa, allí regresaron por mis penas y volví a llorar mis desgracias. Allí se me vino a la memoria y el razonamiento que yo hacía cuando pensaba abandonar el clérigo, diciendo que aunque aquel desaventurado y miserio quizás toparía con otro peor, en fin, lloré mi desdichada vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y a pesar de todo, disimulando lo mejor que pude, le dije: «Señor, mozo, soy. Y no me obsesiono mucho por comer, bendito sea Dios. De tener la mejor garganta puedo yo presumir ante los mozos. Y por ella me han alabado los amos que he tenido hasta hoy. Virtud es esa», dijo él. «Y por esto te querré yo más, porque hartarse es propio de los puercos y comer moderadamente lo que es de los hombres de bien». «Bien, te he entendido», dije yo para mí. «Maldita sea, tanta medicina y tanta virtud como hayan empezado los hombres, los amos que yo hallo».
Me puse a un lado del portal y saqué del pecho unos pedazos de pan que me habían quedado de cuando pedía limosna. Él, al verlo, me dijo:
«Ven acá, mozo, ¿qué comes?». Yo me acerqué hasta él y le enseñé el pan, de los 3 pedazos que tenía. Me cogió uno, el mejor y más grande, y me dijo: «Por mi vida, que este parece buen pan».
«Pues claro, señor, que es bueno», dije yo. «Sí que lo es», dijo él. «¿A dónde lo conseguiste? ¿Habrá sido amasado por manos limpias?».
«No lo sé», le dije, «pero a mí no me da asco su sabor». «Quiera Dios que así sea», dijo el pobre de mi amo.
Y llevándoselo a la boca, comenzó a darle tan fieros bocados como yo daba a los otros. «Por Dios, qué sabrosísimo está este pan», dijo.
Y como noté de qué pie cojeaba, me di prisa, porque le vi en disposición, se acababa antes que yo, de querer ayudarme con el pan que me quedase. Y de esta manera acabamos casi al mismo tiempo.
Y mi amo comenzó a sacudirse con las manos unas cuantas migajas, y bien menudas, que se le habían quedado en el pecho. Y entró en un pequeño aposento y sacó un jarro viejo y sin boca. Y después de beber, me convidó a mí. Yo, por fingir moderación en beber, le dije:
«Señor, no bebo vino». «Agua es», me respondió. «Bien puedes beber». Entonces tomé el jarro y bebí. No mucho, porque de sed no era mi amargura.
Así estuvimos hasta la noche, hablando de las cosas que me preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor que supe. Entre tanto me metió en el aposento donde estaba el jarro del que bebimos y me dijo:
«Mozo, ponte allí, verás cómo hacemos esta cama, para que la sepas». Hacia adelante me puso a un lado y él a otro. Hicimos la negra cama, que tenía poco que hacer porque la cama era una estera de caña echada sobre unos bancos, y sobre la estera estaba tenido el colcho, que por no estar acostumbrado a lavarse a menudo y porque tenía mucho menos lana de la que era necesaria, no parecía el colcho.
Tendimos la estera haciendo el intento de ablandarla, lo cual era imposible porque lo duro mal se pudo hacer blando. el endiablado colchón, maldita la lana que tenía dentro, porque echado sobre la estera todas las cañas se clavaban y parecían propiamente el espinazo de un flaquísimo puerco.
Y sobre aquel miserable colchón ponía un amante igualmente miserable, cuyo olor yo no pude averiguar. Hecha la cama, llegada la noche, me dijo:
Lazarón, ya está tarde. Aquí a la plaza hay gran trecho. Además, por esta ciudad había mucho ladrón que le no se roban por las...
¿Qué tal? ¿Pasemos?
Pasemos la noche como podamos aquí. Mañana con la luz del día.
Dios nos premiará, porque yo, por estar solo, no me he provisto de alimentos, sino que, por el contrario, estos días he comido por allá afuera. Más desde ahora lo organizaremos de otra manera.
Señor, dije yo, de mí no tenga pena vuestra merced, que se pasa una noche sin comer, y más de una, si es necesario. Vivirás más y más sano, me respondió, porque como decíamos hoy, no hay cosa mejor en el mundo para vivir mucho que comer poco.
Si por ese camino se alarga la vida, dije para mí, yo nunca moriré, porque siempre he guardado esa regla por fuerza, y aún me temo, para mi desgracia, que la voy a guardar toda mi vida.
Y se acostó en la cama poniéndose de cabecera las calzas y el jubón, y me mandó que me echara a sus pies, lo cual hice yo, más maldito el sueño que yo dormí, porque las cañas y mis salidos huesos se pasaron toda la noche peleándose y enfadándose. Porque con mis sufrimientos, mis males y el hambre que pasaba, pienso que en mi cuerpo no había ni una libra de carne. Y además, como aquel día no había comido casi nada, rabiaba el hambre y el hambre no es amiga del sueño.
Pasé la mayor parte de la noche maldiciéndome mil veces, Dios me lo perdone, y maldiciendo mi triste fortuna. Y lo peor, que como no me atreví a moverme para no despertar a mi amo, muchas veces le pedí a Dios la muerte.
Al amanecer nos levantamos y comenzó a limpiar y sacudir sus calzas, su jubón y su sayo y su capa. Y yo le hacía algunos servicios de poca importancia. Y se me vistió despacio con sumo gusto. Le serví el agua para las manos, se peinó y se colocó su espada en el cinturón. Y mientras se la ponía, me dijo:
Oh, si supieses, mozo, ¿qué pieza es esta? No hay en el mundo oro por el que yo la diese. Ninguna espada toledana tiene mejores aceros que la mía. Y la sacó de la vaina y tocó el filo con los dedos diciendo:
La ves aquí, yo me comprometo a cortar con ella un copo de lana. Y yo le dije para mí: Y yo con mis dientes, aunque no son de acero, un pan de 4 libras.
La volvió a meter y se la ajustó al cinturón, en compañía de un rosario de cuentas gruesas, y con paso tranquilo y el cuerpo derecho haciendo con él y con la cabeza notables meneos, echando el extremo de la capa sobre el hombro y a veces sobre el brazo, y poniendo la mano derecha en el costado, salió por la puerta diciendo:
Lázaro, cuida de la casa mientras voy a oír misa, y haz la cama, y llena la vasija de agua en el río, que calle abajo está, y cierra la puerta con llave, no sea que nos roben algo, y déjala aquí en el quicio para que yo pueda entrar si regresar antes que tú.
Y subió por la calle arriba con tan noble figura que quien no le conocería pensaría que era pariente cercano del conde de Arcos, o al menos el criado que lo vestía.
Bendito os seáis vos, señor, porque de yo o diciendo, o qué día la enfermedad ahí ponéis el remedio.
Si alguien se encuentra ahora con mi señor, ¿quién no pasará? Según va de contento. Que anoche quedó bien cenado y dormido en buena cama. E incluso, aunque ahora es temprano, no le tenga por bien el almorzado.
Grandes que no engañan, que buena figura. Y las ganas ignoran a quien no engañará.
quién buena figura vestida con capa y sayo.
¿Y quién va a pensar que aquel hombre tan apuesto se pasó ayer todo el día sin comer con aquel mendrugo de pan que su criado Lázaro llevó durante un día y una noche en el arca de su pecho, donde no se le podía pegar mucha limpieza? Y que hoy, al lavarse las manos y cara seca en el sayo por falta de paños.
Ciertamente nadie lo sospechará. Oh, señor, ¿y cuánto como estos debéis de tener? Vosotros repartiros por el mundo que sufren por la dichosa honrada lo que por vos no son capaces de sufrir.
Esto y otras muchas cosas estaba pensando yo, al pie de la puerta, mirando hasta que vi que el señor, mi amo, desapareció por la larga y estrecha calle.
Entonces volví a entrar en la casa y en un santiamén la anduvo toda, la parte alta y la parte baja, sin detenerme ni hallar en qué.
Hice la negra dura cama y cogí el jarro y llegué hasta el río, donde en una huerta había mi amo corregando con dos mujeres que tenían la cara tapada con la mantilla.
Al parecer, en este lugar nunca faltaban mujeres de esta clase. Al contrario, tienen por costumbre irse las mañanitas en de verano a refrescar y almorzar por aquellas frescas riberas.
Aunque no lleven nada de comer, confiando en que no ha de faltar quienes las inviten según las tienen acostumbradas las hidalgos del lugar.
Y como digo, él estaba entre ellas, pero cuando notaron que mi amo estaba bastante excitado por la pasión, no les dio vergüenza pedirle que las invitara a almorzar a cambio del acostumbrado pago.
Él, que tenía caliente el estómago pero fría la bolsa de dinero, sintió tal escalofrío que se le cambió el color de la cara y empezó a tartamudear y a poner falsas excusas.
Ellas, que debían ser muy expertas en el oficio, en cuanto descubrieron que la enfermedad era de la bolsa, dejaron a mi amo para que otro médico lo sanara.
Yo, que estaba comiendo unos trochos de berzas con los cuales me desayuné con mucha rapidez, como la que tenía los manos nuevos.
Y sin que mi amo me viera, volví a casa pensando barrer alguna parte que bien lo necesitara, mas no hallé con qué hacerlo. Me puse a pensar qué debía hacer y me pareció conveniente esperar a mi amo hasta el mediodía por si acaso venía y traía algo con qué comer. Más de la nada me sirvió esperar.
Cuando vi que eran las 2 y no venía y el hambre me atacaba, cerré mi puerta y puse la llave donde mandó y volví a mi oficio de mendigar.
Con la voz baja y propia de los enfermos, mis manos inclinadas en el pecho, los ojos levantados hacia el cielo y mi lengua nombrando a Dios, comencé a pedir pan por las puertas y casas que me parecían más grandes.
Mas como yo este oficio lo había mamado en la leche, quiero decir que con el gran maestro, el ciego, lo aprendí. Tan buen alumno salí que, aunque en este pueblo no había caridad, ni la cosecha del año había sido abundante.
Tan buena mañana me la cosecha del año había... Tan buena mañana me di que antes que el reloj
diese las 4. Yo ya tenía otras tantas libras de pan metidas en el cuerpo y más de otras 2 guardadas en las mangas y en el pecho.
Me volví a casa y al pasar por los puestos de la tripería pedí limosna a una vendedora y me dio un pedazo de uña de vaca y algunas tripas cocidas.
Cuando llegué a casa, ya estaba en ella el bueno de mi amo, con la capa doblada y colocada en el poño, y pasándose por el patio. En cuanto entré, se vino para mí. Pensé que me quería reñir por mi tardanza, pero Dios me tenía reservado algo mejor. Me preguntó de dónde venía. Yo le dije:
Señor, estuve aquí hasta las 2, y cuando vi que vuestra merced no venía, me fui por esa ciudad a pedir a las buenas gentes y me han dado esto que veis. Le mostré el pan y las tripas que traía en un extremo del sayo. Al verlos, puso buena cara y dijo:
Pues te he esperado a comer y como vi que no venías, comí yo. Más tú haces eso como los hombres que bien, que más vale pedirlo por Dios que no hurtarlo. Así que me parecen bien y que Dios me ayude y solamente te solicito que no sepan que vives conmigo. Por lo que toca a mi honra, aunque bien creo que quedará en secreto porque en esta ciudad no me conoce casi nadie. Ojalá nunca hubiera venido aquí.
De eso no te preocupes, señor, le dije yo, que no habrá ningún maldito que me lo pregunte, ni yo diré nada. Ahora pues, come, pecador, que si Dios lo quiere, pronto nos veremos sin pasar necesidades. Aunque te digo que desde que en esta casa entré, nunca me ha ido bien. Debe de tener una maldición en el sueño, porque hay casas desgraciadas que reciben con mal pie y que le pegan la desgracia a los que viven en ella. Esta debe ser sin duda una de ellas, mas yo prometo que cuando acabe el mes no permaneceré en ella, ni aún me la regale.
Me senté a un extremo del pollo y para que no me tuviese de polvorotón no pregunté por la merienda. Y comencé a cenar y a dar bocados en el pan y las tripas y disimuladamente miraba al desgraciado amo mío, que no apartaba sus ojos de las faldas de mi sayo, que en aquella ocasión servían de plato. Dios tenga tanta lástima de mí como yo la tenía de él, porque yo sabía lo que él sentía, pues muchas veces había pasado por ello, y aún lo pasaba cada día. Pensaba si sería adecuado anticiparme a convidarle. Más como me había dicho que había comido. Temía que no me aceptara el convite. En fin, yo deseaba remediar el hambre de aquel pecador con el fruto de mi trabajo y que comiese como hizo el día anterior, pues la ocasión era más favorable, por ser mejor la comida y menor mi hambre.
Dios quiso que se cumpliera mi deseo, y pienso que también el suyo, porque en cuanto comencé a comer y él andaba paseándose, se acercó a mí y me dijo: Te digo, Lázaro, que en mi vida he visto ningún hombre que tenga tanta gracia como tú al comer, y que no hay nadie que te vea al que no le entre ganas de comer aunque no la tenga. La mucha gana que tienes tú, dije yo para mí, hace que la mía te parezca graciosa.
A pesar de todo, me pareció bien convidarle, pues la cara que ponía me abría el camino para hacerlo. Y le dije: Señor, el buen material hace bueno al artista. Este pan está sabrosísimo. Y esta uña de vaca está tan bien cocida y aliñada que no habrá quien se resista a probar su sabor. ¿Uña de vaca es? Sí, señor. Te digo que es el mejor bocado del mundo y que no hay faisán que me sepa como ella.
Pues pruébela, señor, y verá qué buena está. Puse la uña en las uñas de mi mano y 3 o 4 raciones de pan de lo más blanco. Y se me sentó a mi lado y comenzó a comer como quien tiene hambre, royendo cada huesecillo de aquellos mejor que los roe un galgo. Con salsa de almodrote decía, este es un manjar exquisito. Con otra salsa mejor, lo comes tú. Respondí yo en voz baja: Por Dios, que me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado.
Tan cierto es que no ha comido como yo deseo que me vengan años buenos, dije yo para mí. Me pidió el jarro de agua y se lo di como lo había traído del río. Era la señal de que mi amo no había comido, pues no le faltaba el agua.
Bebimos y muy contentos nos fuimos a dormir, como la noche anterior. Y por no extenderme mucho de esta manera, estuvimos 8 o 10 días yéndose el pecador, él cada mañana a soplar el aire por las calles con aquella alegría y andar acompasado, aprovechándose del trabajo del pobre Lázaro.